Monasterio Lumen de Lumine. Febrero 4, 2004.
Aspectos fundamentales en el camino de todo estudiante gnóstico. 20 puntos.
1. Querer hacerlo.
Estar verdaderamente dispuestos a querer hacerlo. Hay que querer hacerlo, esforzarnos en sentir desde el fondo de nuestros corazones el enorme anhelo de hacer la obra del Padre.
2. Obedecer al ser.
Estar dispuestos a obedecer todo desiderato del ser que se nos dé a través de una instrucción, venga de la persona que venga. Este es uno de los errores terribles que hay en la humanidad, que si no le enseña a uno fulano de tal, no va a hacer caso. Es decir, esto que estamos hablando es para el pueblo gnóstico, por eso nosotros y en este caso, mi persona, le recomienda al estudiantado gnóstico, que se dejen de hacer discriminaciones, que ven a un sacerdote que no tiene facilidad de expresión, es muy poco lo que le colaboran escuchándole y eso da a entender el orgullo de uno y la falta de caridad para quien está enseñando y no lo hace bien, o lo menos como uno quiere.
3. No volver a caer en la lascivia.
Estar dispuestos a que de ahora en adelante, nunca jamás, volver a caer en ninguna de las áreas, llámese como sea, de la lascivia. El ritual gnóstico nos dice, no seáis concupiscentes. La concupiscencia es la madre, prácticamente de todo el problema de todo lo que otrora originó en nosotros el problema. Si una persona verdaderamente aspira a la iluminación, tiene que no dejar apagar esa luz por los vientos o tormentas que producen la lascivia.
4. Respeto a la vida en todas sus formas.
Estar dispuestos hoy, mañana y siempre, a respetar en absoluto todo lo que tiene vida. La vida no es lo que nosotros vemos. Dice el maestro Samael que de la vida, el ser humano no capta que el 10% de lo que hay con vida. El 10%. Imaginen ustedes, el 90% no lo percibimos y dice el maestro que aquel que mata la vida que está en un caos inmanifestado, comete 3 veces más crimen. ¿Cuál es el caos inmanifestado? Esto que nosotros vemos pero que no percibimos. Es la vida que está en el caos inmanifestado. ¿Qué hay aquí? Átomos, es decir, todo el potencial energético de la vida está en aquello y se mata con la contaminación y la irán a matar casi en su totalidad en nuestro espacio con la anhelada guerra atómica que las superpotencias aspiran hoy, mañana o algún día realizar. La violación que uno haga contra la vida le restará condiciones para uno ganársela y lograr su autorrealización.
5. Respeto al verbo.
En ningún momento debe un estudiante gnóstico caer en la miserable costumbre de tener un léxico descompuesto. Un léxico que desdiga de lo que es bendecir, pedir perdón, y hacer la oración. Cualquier conversación que una persona tenga, es una oratoria, no estoy diciendo una oración, y eso le quedará acompañándole por el resto de su vida. Toda palabra que uno emita de su laringe, le seguirá por todo el resto de su vida. Esa es la razón por la cual el ritual dice, recuerda de todos sus hechos, en otra parte dice todas tus palabras, darás cuenta, porque la palabra forma jeroglíficos en el aura del que la emite, y son los jeroglíficos triángulos, rectángulos, que significan lo que dijo, le serán borrados solo con la muerte y después de la muerte extrayendo de allí los valores de lo que hizo con esa palabra bendijo, tiene su premio, maldijo tiene su castigo, ya que la palabra forma algo que solo la ley la puede desintegrar, del resto nadie más.
6. Servir a los demás.
Todo estudiante gnóstico debe estar dispuesto por una ley natural y por un juramento hecho a servir a sus semejantes en las condiciones más adecuadas. En ocasiones llegando a tener más aptitud para servir a los demás que para sí mismo. El servicio nos lleva a nosotros a poder esgrimir el cetro de poder que el Padre le da, solo la persona que vive para servir tiene el derecho de pedirle a su ser, ese cetro de poder que no es otra cosa que un enorme báculo, digo enorme no tanto por el tamaño sino por el poder que todo el que se arrime a él, y toque ese báculo, será curado. Es la similitud de los poderes que esgrimía el Moisés bíblico para sanar y darle de beber a su pueblo. Eso lo tiene todo hombre y toda mujer que vive para servir y que lo hace con amor en la forma que le he permitido hacerlo.
7. La oración diaria.
Todo estudiante gnóstico está obligado, si así se puede decir, a hablar con su ser, diariamente en la oración. La oración, dice el maestro, es la forma de uno hablar con el ser, platicarle las necesidades que a su juicio tiene y platicarle a él el enorme deseo o voluntad que tiene para servirle como instrumento de la obra que él está haciendo en la tierra. Toda persona que habla con Dios en esa forma, tiene pleno derecho porque el ser le da ese derecho de platicar en la oración con las jerarquías y sabemos que conceden libertad, salud y bienestar, pero antes de platicar con las jerarquías que pueden o que dan aquellas bienaventuranzas, tiene que platicar con el ser, y no esperar estar en las peores necesidades, debe hacerlo cuando está en los mejores momentos, para demostrar con esto que no son las circunstancias buenas ni malas de la vida, las que nos hacen recordar de él, sino la devoción que hemos formado en el diario vivir, reconociendo al Padre y reconociéndonos nosotros ante Él, como sus hijos.
8. No sentirse más que nadie.
Todo estudiante de la Gnosis debe tener una convicción propia, pedir al cielo que le conceda tener esa convicción de que nuestros hermanos, la comunidad, la gente del santuario, la gente de nuestra institución, tiene más derechos en ella que nosotros mismos, y esto ¿por qué? Porque cuando nosotros admitimos que tenemos más derechos que los demás, estamos restando a la hermandad los pedidos que ellos tienen. Esto quiere decir que nosotros hemos venido a poblar o a ser partícipes a esa sagrada institución para el advenimiento de todos nuestros hermanos que detrás vienen. Así como el Padre le prepara el corazón a uno, para que comprenda la doctrina y la viva, así nosotros tenemos el sagrado deber de prepararle a todas las generaciones que vienen atrás, el ambiente para que cuando ellos entren no le digan, que sufran como sufrimos nosotros. Ese es un yo terriblemente peligroso, sumamente maligno. Nosotros llegamos al Summum Supremum Sanctuarium, y a estos negros jamás oí decirles que construyeron el templo, hablaban de las luchas y eso es permitido. Cuando nosotros llegamos a este lugar, tampoco había nada, pero por algo Dios nos dio el poder y la gracia de tener estas instalaciones, sino estéticamente lo mejor, si llenas de cualidades o de amor, sería mejor, para servirles a quienes vienen. Quien así hace, está sacrificando una lucha y un dolor haciéndolo en silencio para que el Padre le evite tener mucho dolor, muchas luchas porque no ha hecho o porque lo ha hecho y lo cobra echándole en cara a los demás.
9. Estudio de la doctrina.
Todo estudiante gnóstico está obligado por la conciencia misma a estudiar la doctrina, a interpretarla para que lo que enseñe, sean cátedras que sean capaces de sacar de la ignorancia a las personas que se nos acercan. Todo estudiante gnóstico que aspire a su autorrealización, debe proponerse a ser un fiel, fiel intérprete de la doctrina de mi Señor el Cristo.
10. Reflexión, autoevaluación y silencio.
Todo estudiante de la Gnosis, debe procurar mediante una superdisciplina y haciendo autoevaluaciones diarias, tener cada día conocimientos que le vayan permitiendo enriquecer su conciencia y a la vez, guardar profundo silencio de lo nuevo que está aprendiendo y de todo lo que tenga que ver con experiencias internas, individuales.
11. Trabajo desinteresado por su comunidad.
Todo estudiante de la Gnosis, debe concretarse a trabajar desinteresadamente, hasta donde le sea permitido, para mejorar la imagen y el trabajo de su comunidad. Esto quiere decir que es absurdo diabólico, las rencillas, las divisiones, los litigios, diatribas y todo aquello que se tenga los unos con los otros, a sabiendas que a todos lo que nos hace falta es trabajo sobre sí mismo. Nadie tiene más la razón que el trabajo de sí mismo.
12. No olvidar tres fundamentos básicos.
Todo estudiante gnóstico, serio, responsable, que aspire verdaderamente a la iluminación, debe tratar de comprender cada día más y más y más que los fundamentos, bases de la doctrina están en tres aspectos que el Maestro los ha dado a conocer todo el tiempo: amor, voluntad y comprensión. Es necesario que nosotros estudiemos verdaderamente a la luz del altar de la iniciación, que es el amor, cómo lo vamos a ejercer en nosotros, cuáles son las áreas que debemos tener presentes en la comprensión, y cuáles son las áreas que debemos conocer y desde luego practicar de lo que es la voluntad. Son tres principios eternos que hicieron posible la creación, sobre todo cuando se basa o se fundamenta en la elevación de los niveles de conciencia de una persona.
13. Ejercer la caridad.
Todo estudiante gnóstico debe tratar de comprender, dándose cuenta si verdaderamente está cumpliendo con los más elementales preceptos de la caridad como son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento y enseñar a quien no sabe. Estos tres aspectos inciden directamente en el avance espiritual de cualquiera de nosotros. Cuando uno le da una enseñanza a una persona, le está dando el pan de la doctrina, cuando uno le está enseñando a una persona cómo comportarse como estudiante de la Gnosis, o como cristiano auténtico, le está indicando dónde está el manantial de aguas puras para que nunca tenga sed. Cuando uno está revestido con aquella túnica de la santidad para enseñar a quien no sabe, debe darse cuenta que en ese momento está siendo ungido por Dios, como el apóstol que va de puerta en puerta entregando la palabra y haciendo en alguna forma que las personas la entiendan, la vivan.
14. Todos podemos servir.
Nadie en la tierra, desde que pueda hablar, nadie tiene el derecho de decir no tengo con qué servir, porque tiene una laringe y una voz para darle de comer al que tiene hambre. El que ignora darle de beber al sediento, acordémonos que los alimentos que nutren al alma, son alimentos eternos, son alimentos que quedan en la conciencia y que sobre todo si nosotros los damos es porque los tenemos y mientras más demos, más nos dan y esa es la razón por la cual un estudiante gnóstico tiene el derecho a despertar, tiene el derecho a ser salvo.
15. Ayudar a los hermanos.
Todo estudiante gnóstico en uso de razón, tiene el sagrado deber por sobre todos los intereses personalistas de emplear, puede ser unos pocos centavos o de esfuerzos, para mover y moverse alrededor de aquel rebaño como sabiamente está representado el pueblo de Dios, para ir y darle a toda persona que esté en peligro de caerse o de cometer errores, darle una voz de aliento. Si eso se hace, cada vez que nosotros estemos en las mismas condiciones, no faltará alguien que en nuestro camino aparezca dándonos la buena nueva del advenimiento de nuevas partes autónomas del ser. Nosotros solo identificamos al ser cuando estamos en las buenas, cuando estamos en las malas no lo identificamos, y es importantísimo que nosotros los gnósticos aprendamos a identificar al ser cuando estamos en las malas, porque sería absurdo creer nosotros que Dios está con nosotros en las buenas y en las malas no. ¿Qué clase de padre sería, un padre que mientras está en la corrida de toros, mirando a la corrida desde afuera, tiene al hijo de la mano, pero si de pronto el niño cae en el ruedo, el padre se va? Cuando hay peligro el padre está con nosotros, por lo tanto, todo estudiante gnóstico, cuando ve a otro en peligro, acérquesele, para que le lleve las buenas nuevas, diciéndole tu padre está contigo, tu problema lo está demostrando.
16. El altar en nosotros.
Todo estudiante gnóstico mayor de edad, en uso de razón y con una responsabilidad adquirida por comprensión, tiene el sagrado deber, sacratísimo deber de llegar hasta el altar donde se oficia, desde luego cuando hay actividad allí, e identificarse totalmente con todos los fenómenos que en el altar hay, ya que todos, por incipientes que sean, cada uno de ellos hace parte de los instrumentos iniciáticos que en nuestro camino vamos a encontrar. Es necesario que comprendamos que en el altar del santuario, hay un hombre crucificado, ese hombre somos nosotros y hay que pedir a la misericordia divina, que nos ayude a morir para el mundo y nacer para Dios y así seremos bajados de la cruz. Hay que pedirle a las luces del altar como símbolo viviente del Cristo, que nunca se nos apague aquella lamparita interior que nos hace conocer y ver la verdad. Hay que pedirle al pentagrama esotérico que nos defienda en el camino porque nosotros somos aquellos eremitas que en nuestro camino solo cargamos una capa o una túnica para cambiar la que llevamos cuando nos revestimos con la túnica del ser. Hay que pedirle a aquella espada flamígera que luche por nosotros defendiéndonos de las acechanzas del mal. Hay que pedirle a las flores que esa representación santa y bendita que tienen allí, pasen a estar en nuestro interior representando las virtudes de nuestra alma. Hay que pedirle a ese báculo que nos permita trabajar en la gran obra para lograr cristalizar todos los implementos que en el altar hay. Esto debe ser lo grandioso que nosotros podemos hacer en el santuario en lugar de ir allí a pensar en cosas que el ego nos hace pensar y sabemos que a él no le interesa nada que tenga relación con la santa liturgia. Hay que pedirle a la cruz que nos permita nuestra redención ya que la misión de la cruz en el altar es recibir en su seno a todo hombre y a toda mujer que llegue arrepentido verdaderamente, amando a Dios sobre todas las cosas.
17. Cuidar la autenticidad de la doctrina.
Es necesario que todos nosotros, los miembros de una sagrada institución de esta, nos hagamos copartícipes del cuidado, de la pulcritud, del respeto y acato a la doctrina sin ir a cometer el brutal error de estarle poniendo doctrinas ajenas. Haciéndoles entender a nuestros hermanos que profesamos otra cosa que desdiga de lo que es el auténtico camino de la redención dejado por el Cristo. Es necesario que comprendamos, queridos hermanos, que la gnosis viene de los dioses para dioses y que a ella no le podemos poner otra vestimenta que no sea la vestimenta de la santidad. La vestimenta de aquella inmaculada concepción, cuando en su seno o en su vientre recibe a quien posteriormente será el redentor del mundo. somos nosotros hermanos gnósticos, los auténticos encargados de que esta doctrina santa y bendita dejada por el adorable se mantenga pura y que pueda verdaderamente tener la frente en alto y decir todos nosotros que somos los depositarios, no decirlo a la humanidad, decírselo a Dios, que gracias por hacernos auténticos depositarios de los misterios crísticos. Somos nosotros y por un comportamiento santo, no nos lo vamos a dejar quitar, lo vamos a conservar, porque son ellos los que van a ser capaces de llevar hombres y mujeres hasta los pies del bien amado.
18. Esforzarse por encarnar la doctrina.
Somos nosotros sin fanatismo, sin orgullo y sin dogma, los que en nuestras manos nos han entregado las auténticas claves para el nacimiento segundo, para el despertar de nuestra conciencia y para la desintegración del ego, o contrario, para la desintegración del ego, para el despertar de nuestra conciencia y para nuestra propia redención. Como somos esos, entonces nosotros tenemos el deber y la obligación de reproducir aquella doctrina, reproducirla en nosotros, hacerla carne y sangre en nosotros para que nuestro ser interno, en cualquier condición donde estemos, la pueda hablar, la pueda difundir, la pueda enseñar. De allí que nadie nos la roba, porque el día que tengamos que cambiar el físico, el ser se absorbe esos valores, pero recordemos que para eso, tenemos que tener la absoluta caridad, para eso tenemos que tener nosotros la convicción de que nosotros no podemos tener nada en el mundo que no haya sido adquirido con la total legalidad, tenemos que tener la convicción de que así como el blanco de la nube, como el manto de nuestra bendita madre, se tendrá que mantener la conciencia de nosotros, para que en nuestra conciencia esté esculpido en el diario vivir la honestidad, la verdad.
19. Ser un árbol que fructifica.
Cada uno de nosotros, esto es simbólico, debe sembrar un árbol que fructificará y dará muchos frutos, esto quiere decir que ese árbol dará naranjas, dará mangos, dará guanábanas, dará nísperos, dará manzanos. El único árbol sobre la faz de la tierra que pueda dar miles de frutos, distintos unos de otros y todos con un aroma y un sabor exquisito, ese árbol es cada uno de nosotros, y lo debe sembrar en su jardín, como testimonio que se ha logrado materializar todas las condiciones propias del ser, encarnadas en una persona.
20. Transmutar toda la vida.
Quiero decirles, queridos hermanos, que nosotros los estudiantes gnósticos debemos de ver en la transmutación el elemento conciliador entre Dios y la persona, que para nosotros el acto de la transustanciación no es solamente recibir el pan y el vino en un sagrado ritual, la transustanciación para nosotros los gnósticos debe representar algo más, debe representar aquello que todos aspiramos es, no la primera comunión, es la comunión que se hace en el diario vivir con nuestro ser, donde le contamos a él con profundo dolor y arrepentimiento todas las cosas que en mayor o menor proporción cometemos y que mancilla la túnica púrpura que tenemos que usar cada uno de nosotros, como hijos de Dios. El color púrpura es para el Hijo la blancura de la túnica del ser, es para el Hijo el color dorado de la túnica de la Madre, es para el Hijo el color amarillo del Cristo bendito y es para el Hijo el color rojo encendido del Sacratísimo Espíritu Santo. Colores santos y benditos que hemos de conservar en viva actividad en el constante vivir, en todos los eventos de nuestra vida, tratando que por ninguna razón vayan a sufrir ellos una falta de coloración indicando que el hijo se está comportando mal. Cuando comprendamos estos detalles de la vida diaria de un estudiante gnóstico, nos damos cuenta que nosotros somos los guardianes de la vida, que nosotros somos las personas que bajo nuestra responsabilidad tenemos, decirle a una humanidad sin palabras, esto que yo hago, esto que yo vivo no es mío, es porque dentro de mí hay un ser que sus condiciones son así y ese ser se llama Dios. Quiero decir, queridos hermanos, que el punto matemático donde se encuentran todos estos aspectos de la vida del gnóstico, radican en el amor a Dios, en el amor a la vida, porque quien tiene amor no sería capaz de maltratarle el color a una flor por más sencilla que sea, no sería capaz de maltratar a ninguna expresión de la vida por humilde que sea, porque sabemos que tanto esfuerzo ha habido por el Creador hacer una humilde planta, como hacer una persona que en ocasiones nos comportamos de cualquier manera. Quiera Dios y la divina providencia que esta conversación que hemos tenido esta mañana germine en el corazón de algunos de nosotros, llevándonos hacia ese mundo de la paz, hacia ese mundo de la luz y hacia ese mundo de la música y de la alegría, porque al paso por la tierra en lugar de manchar más nuestras túnicas, las hemos limpiado con buenas obras. Muchas gracias. Queridos hermanos, antes de retirarnos, que guarden en lo más profundo de sus corazones estas reflexiones. Un día en la historia de ustedes y de nosotros, nos encontraremos para preguntarles sobre estas reflexiones, ya que no han salido del corazón de una persona, han salido del corazón de un padre que ama a sus hijos y que ese padre es Dios, y por lo tanto, aquí estamos, testimoniando que Dios sí está con sus hijos.
Venerable Maestro Lakshmi.